Radio Praga Noticias.
Despiden al director del hospital Nabulovce acusado de corrupción. Kvitová cae eliminada en la primera ronda de Wimbledon. Los Rolling Stones tocan en Praga. El ministro de Salud, Adam Wojtěch, destituyó al director del hospital Nabulovce, una de las 9 personas que se enfrentan a un juicio por presuntamente conspirar para manipular contratos públicos en hospitales de Praga. Entre los acusados se encuentra el director del hospital Na Františku, que renunció por su propia voluntad a principios de esta semana. El ministro Wojtěch dijo en un comunicado el miércoles que tiene la intención de revisar todos los contratos de suministro a los hospitales públicos y revisar los contratos que el propio Ministerio de Salud maneja directamente. Según el Tribunal Supremo de Luxemburgo, la República Checa tiene que pagar una compensación de 517 millones de euros a la empresa Diag Human, como confirmó el Ministerio de Justicia al portal de noticias hlidacipes.cz. Diag Human había sido expulsada del mercado checo de plasma sanguíneo a principios de la década de 1990. La compañía del empresario suizo checo Josef Štiava suministraba plasma a un total de 30 clínicas en este país. La 2 veces campeona de Wimbledon, Petra Kvitová, ha sido eliminada de la primera ronda de esta competición después de perder ante Aleksandra Šašnovič de Bielorrusia por 4-6, 6-4 y 0-6. 5 checos han avanzado a la segunda ronda, incluida la 7ª preclasificada Karolina Plíšková, que se enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka en su próximo partido de este miércoles. La legendaria banda británica de Rolling Stones actúa este miércoles en el aeropuerto de Letňany en Praga. Se trata de una de las paradas de la banda en su gira europea, iniciada el 17 de mayo en Dublín. El concierto, que espera la asistencia de decenas de miles de aficionados, contará con teloneros con los suizos Gotthard y los checos Praský Vivier. Los Rolling Stones han tocado ya 5 veces en la República Checa, la última vez en 2007, en Brno, en el marco de la gira A Bigger Band. Su primera actuación fue en 1990, poco después de la caída del comunismo. En el aeropuerto de Hradec Králové comienza este miércoles el festival musical Rock for People, uno de los mayores del país, que en la edición de este año presentará más de 100 bandas, músicos y DJs. El cabeza de cartel es el grupo británico The Prodigy, que vuelve a Hradec Králové después de 6 años, aunque también destacan The Cooks y The Vaccines, o la banda de metal danesa Fallbeat. El centro de peregrinación de Velehrad acoge desde este miércoles los días de la gente de la buena voluntad, uno de los mayores eventos religiosos de la República Checa. El acto al que acuden cada año decenas de miles de peregrinos recuerda la llegada de los evangelizadores de las tierras checas, San Cirilo y San Metodio. La edición de este año vuelve a combinar actividades culturales, sociales y deportivas. El evento comienza con un seminario dedicado a los padres, niños y sus relaciones con las nuevas tecnologías. Se organiza también una recolecta caritativa para construir un hospital en Irak. Este jueves esperan en la República Checa cielos parcialmente nubosos, con precipitaciones en el centro y este del país. En la región de Zlín habrá tormentas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y los 28 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer.
Estimada escucha, buenos días a todos en una de las transmisiones de Radio Praga. Terminado el noticiario, hablaremos sobre la segregación por espacios de los alumnos, dado que aún se registran casos de esta índole en las escuelas checas. A continuación, les informaremos que el medio de transporte eléctrico, el trolebús, volverá a la capital checa después de 46 años. En la segunda parte del programa nos iremos al ámbito de la cultura, ofreciéndoles una entrevista con el productor chileno Giancarlo Nassi, que tomó parte en el Festival Internacional de Cine de Carlo Vivare. Y al final del programa escucharán un nuevo espacio de Radio Praga, que se titula Sabores Checos, cuyo objetivo es presentarles los platos típicos del país centroeuropeo. Queridos oyentes, asimismo les queremos informar que debido a los días festivos en Chequia, del jueves al sábado en las transmisiones de Radio Praga no aparecerá el boletín de noticias, ni tampoco en nuestra página web. Un nuevo boletín de noticias lo publicaremos en nuestra página este domingo. En estos días conmemoramos el aniversario de la quema en la hoguera del reformador religioso del siglo XV, Juan Hus, y recordamos la llegada a los territorios checos de los misioneros San Cirilio y San Metodio, quienes en el siglo IX trajeron el cristianismo a la entonces Gran Moravia. Este jueves y viernes escucharán en Radio Praga programas especiales dedicados a estas fiestas. Desde los micrófonos los acompaña Teresa Kalkusová, deseándoles una agradable escucha. En las escuelas de enseñanza básica en Chequia siguen registrándose casos de segregación por espacios. Los niños son divididos en diferentes clases en base a su origen étnico. Más con Ivana Vonderkova.
El Ministerio de Educación checo promueve desde hace años una política de integración en las escuelas. Esta persigue juntar en las clases a niños sin diferencia, incluyendo a los menores discapacitados física o mentalmente y a los escolares gitanos, que antes eran enviados automáticamente en su mayoría a colegios para niños con problemas educativos o de comportamiento o con trastornos mentales leves. No obstante, algún tipo de segregación, sobre todo de la segregación por espacios, continúa registrándose en las escuelas del país, aunque actualmente se trata más bien de situaciones excepcionales. En los últimos 2 años, la inspección escolar checa tuvo que resolver varios casos de esa índole, uno en la ciudad de Jablonec nad Nisou, en el norte de Bohemia. La queja en este caso fue presentada por Kateřina Jirová, madre de un niño que padece epilepsia y tiene problemas de comportamiento.
Cuando fuimos a inscribir a mi hijo a la escuela, todo transcurrió muy bien. Al principio quedamos encantados con ese colegio. Las maestras nos parecieron muy agradables. Decían que nuestro hijo era muy listo. Pero más tarde, la maestra de mi hijo enfermo me dijo que tienen 2 clases de primer año, una donde se enseña además el inglés, pero que a mi hijo lo incluyeron en una clase de alumnos más débiles, junto con otro niño con problemas de salud y 12 niños gitanos.
En base a este tratamiento, Jirová y su esposo decidieron cambiar a su hijo de escuela. A la vez presentaron una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo, que deberá decidir si se trató de un caso de discriminación por espacios. Sin embargo, la directora del colegio de Jablonec nad Nisou, Mihaela Hanišová, rechaza que los niños sean divididos en las clases en base a su color de piel. Insistió que lo fundamental son los conocimientos y habilidades de los menores a la hora de ser inscritos al colegio.
Los alumnos que aprenden, por ejemplo, inglés desde el primer año de la escuela básica deben saber todo también en checo. Por ello, si el niño no distingue los colores o los números hasta 10, enseñarle además inglés desde el primer año podría causarle estrés a ese alumno.
Semejante caso fue tratado en la localidad de Krasna Lipa, en el noroeste de Bohemia, donde en una escuela incluyeron a todos los niños gitanos en una clase, separándolos así de los demás alumnos del mismo año. La escuela se defendió diciendo que se había hecho así en base a los resultados de una prueba de conocimientos básicos. También este caso es estudiado por la Oficina del Defensor del Pueblo bajo sospechas de segregación por espacios. También el Ministerio de Educación se ocupa detalladamente de semejantes casos de desigualdad en el tratamiento a los alumnos. Además de la integración de niños con discapacitación física o mental, promueve programas educativos encaminados a una mayor preparación de los niños gitanos de edad preescolar para la asistencia escolar obligatoria. Según datos del Ministerio, el último año escolar, unos 34.000 niños gitanos asistían a la escuela, un 3% más que el año anterior, sostiene la portavoz ministerial Jarmila Balážová.
El mayor número de escolares gitanos lo registramos en la región de Ústí, en el noroeste del país. Estos representan el 11,4% de todos los alumnos de las escuelas básicas de esa región. Al lado opuesto se encuentra la capital, Praga, donde los escolares gitanos representan solo alrededor del 1% de todos los alumnos.
Balázsová recalcó que en los últimos años se logra combatir con éxito la segregación por motivos diversos en las escuelas del país. Mejora asimismo la situación de los escolares gitanos, siendo cada vez menor el número de aquellos que son enviados a escuelas especiales para alumnos con problemas educativos o trastornos mentales leves.
La línea 58, la primera de trolebús en Praga después de 46 años de ausencia, conectará el barrio de Palmovka con el de Letňany, les informa Carlos Ferrer.
El 15 de octubre de 1972 salió de la plaza Naoriónce el último trolebús que recorrió las calles de Praga. Ahora este medio de transporte eléctrico vuelve a la capital checa en forma de la línea 58. Después de un periodo de prueba, la empresa de transporte de Praga aprobó la permanencia de esta nueva conexión entre los barrios de Palmovka y Letňany. Los trolebuses pasarán cada día de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, con una frecuencia de 60 minutos. Se tratará de vehículos de nueva generación, los llamados trolebuses de batería, explica Aneta Rejkova, de la empresa de transporte de Praga.
Representa una combinación de la aprobada tecnología de los trolebuses y de las modernas baterías de tracción que permiten un funcionamiento adecuado en lugares sin cableado para trolebuses, es decir, que puede funcionar en la práctica en régimen de electrobús.
Los trolebuses aparecieron en Praga en el año 1936. La primera línea llevaba de la cochera de Střešovice hasta la iglesia de San Mateo, cerca del parque natural de Divoká Jarka. El periodo de máximo apogeo fueron los años 50, detalla Milan Pokorný, antiguo trabajador del Museo Municipal de Transporte Público.
La empresa de transporte tenía en marcha 11 líneas que cubrían 60 kilómetros. Los trolebuses pasaban al lado del edificio de la radiodifusión checa por la plaza de Venceslao. Ahí es donde más se recuerda el transporte en trolebús.
El fin de este autobús con pantógrafo tuvo que ver con varios factores, prosigue Pokorný.
Se construyó el ferrocarril subterráneo, el metro, por decisión política, que se convirtió en el eje del transporte de la ciudad. El trolebús, por sus propias características, es más costoso. También económicamente, necesita su cochera especial, alimentación eléctrica, también en las afueras de la ciudad. Tuvo también influencia que se abaratara el gasóleo que venía de la Unión Soviética, lo que impulsó que se usaran más autobuses convencionales en las afueras.
La ventaja de los trolebuses es que superan de forma más eficiente y efectiva los terrenos empinados, donde los autobuses se ven obligados a ir más lentos y tienen mayores dificultades. Esa es precisamente la razón de ser de la nueva línea 58, que tiene que superar la abrupta cuesta de la calle Prosecká.
En su receptor, Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina, y que prosigue su programación con el espacio dedicado a la cultura.
La cultura checa.
El Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary cuenta este año con la presencia de varios cineastas hispanohablantes, entre ellos también Giancarlo Nasi, productor chileno quien trajo al festival una coproducción llamada Los Versos del Olvido, más con Daniel Konefka.
El viejo administrador de una morgue encuentra un día el cuerpo de una joven manifestante escondido en una de las cajas. A pesar de que también él debería desaparecer, ya que la morgue se está cerrando, y pese a la presión por parte de los policías, este señor decide enterrar el cuerpo debidamente. El camino del protagonista es una cadena de encuentros poéticos, en los que la poesía del mundo, la voluntad de recordar a los que nos abandonaron, la vitalidad y las ganas de vivir vencen en la lucha contra la muerte. Los Versos del Olvido del director iraní Alireza Khatami surgió como una coproducción de Francia, Alemania, Holanda y Chile. Allí se desarrolla también la trama, y eso a pesar de que en principio el director contaba con el ambiente iraní. Giancarlo Nasi, productor chileno, explica que el tema central de la película son los desaparecidos.
La verdad que es una película que habla de los desaparecidos, que no solo es común entre Irán y Chile, sino que también, bueno, podemos pensar en la historia colonial de Europa, podemos pensar en los pueblos originarios de Australia, en Canadá, o sea, lamentablemente es un tema muy universal. Entonces, la película habla un poco de cómo uno puede luchar contra eso y como la lucha de un señor ya mayor por la memoria, por la dignidad de los muertos y por mantener a la memoria viva.
La película fue estrenada en el Festival de Venecia, donde ganó el premio al mejor guión en la sección llamada Horizontes. Luego pasó por varios festivales de renombre, como el de Toronto. Giancarlo Nasi comentó la importancia que tiene para todo el equipo formar parte de la selección del Festival de Carlo Vivari.
Para nosotros como equipo es tremendamente importante porque efectivamente, como chilenos y latinoamericanos, a veces tenemos más cercanía natural con festivales como San Sebastián, o incluso Berlín, sin embargo, Carlo Vivari está a la altura de todos estos festivales clase A. Es interesante que tanto nosotros nos abramos a Carlo Vivari como Carlo Vivari también se abre al cine latinoamericano.
En lo que se refiere a las tendencias del cine, según las palabras del productor, la película coquetea con algo que se podría definir como el alejamiento de la ficción más documental y el acercamiento a una poética más fantástica.
Siento que esta película es una película que tiene sin duda elementos de realismo mágico. Hay ballenas que vuelan, hay cosas mágicas, pequeñas cosas mágicas que pasan en la película. Entonces, sin duda sí, creo que generacionalmente es muy loco porque uno no lo piensa. Uno empieza a escribir películas y a hacer películas que a uno le gustan y de repente se da cuenta que tu amigo argentino, que tu amigo brasilero, que después uno va a un festival y te das cuenta que en Europa los franceses, los americanos, los mexicanos están haciendo lo mismo. Y creo que efectivamente hay un movimiento ahora, claro, generacional, de jugar más con la realidad.
Para crear este tipo de guión, todo el equipo se inspiró, entre otras, también por la tradición latinoamericana del realismo mágico. En cuanto a la percepción del cine chileno en Chequia y al contrario, Giancarlo Nasi destacó que hay que trabajar para traer películas de los países a los que no se suele dedicar tanta atención.
Y hay un trabajo sin duda que tenemos que hacer entre los países. En ese sentido, agencias como Cinema Chile, que es la agencia de promoción que promociona cine chileno al extranjero, sirve precisamente para armar estos vínculos y estos puentes entre, podría ser República Checa, Chile, entre Europa y Chile. Hay una riqueza tremenda y uno como cineasta tiene el privilegio de poder viajar a festivales y poder ver otro tipo de cine. Por ejemplo, yo hoy día voy a ver una película checa y estoy tremendamente feliz, pero es un privilegio. Y la idea es que ese privilegio pueda expandirse al público en Chile y en otros países.
Los Persos del Olvido se echan en el Festival Internacional del Cine en Carlo Vivari en la sección llamada Otro Punto de Vista, junto con La Reina del Miedo de la directora argentina Valeria Bertuccelli y otras 27 películas.
Siguen escuchando Radio Praga en español. A continuación les ofrecemos el nuevo espacio dedicado a los platos típicos checos. Que disfruten de los sabores checos.
Sabores checos.
Son uno de los pocos quesos propiamente típicos de la República Checa, los tvarůžky de Olomouc, reconocibles por su penetrante olor, son amados u odiados sin término medio. Más detalles con Carlos Ferrer.
Abra lentamente el envoltorio de celofán. Espere unos segundos hasta que el aroma se extienda un poco. Luego, respire profundamente por la nariz. Este es precisamente el momento en el que gran parte de la gente comprende que esta delicia morava realmente no es para ellos. Pero el resto, atraídos por el aroma de la fermentación, dan un mordisco a este medallón o barrita amarillenta de queso con consistencia de gelatina dura, y lo disfrutan. Los llamados dvarushki de Olomouc, conocidos también como quesitos, o en su región originaria de Haná como dvargle, no dejan a nadie indiferente. Esto es válido tanto para los checos como para los extranjeros que se atreven con la cocina checa. Una de ellas es, por ejemplo, Helen Rankin, de Londres. Se encontró por primera vez con este alimento tan singular en los años 90, cuando enseñaba inglés en la Universidad Palatsky de Olomouc. Nos cuenta.
The smell is not so great.
El olor, la verdad, es que no es lo mejor. Una vez me llevé unos dvarushki para un viaje bastante largo. Fui en autobús, luego en avión, a continuación de nuevo en autobús y al final en tren. Y después de un tiempo tuve la intensa sensación de que debería ducharme. Al final me di cuenta de que el olor no procedía de mí, sino de los dvarushki en la mochila, aunque los tenía envueltos en unas 10 capas de plástico.
A pesar de todo, Helen no podría vivir hoy sin sus quesitos de Olomouc, aunque no puede decirse que fuera al principio un amor a primera vista. Helen ha conocido bastante mundo, ha enseñado también en Etiopía y Myanmar, entre otros lugares, y ha cruzado varios países de todos los continentes. Reconoce ser una amante de la comida y siempre disfruta probando las especialidades locales que se va encontrando. Con dicha experiencia, las peculiaridades de los quesitos de Olomouc se tornan más únicas.
Puede soñar extraño, pero no se me ocurre para compararlo ningún otro queso, sino más bien la fruta durian, apreciada en el sureste asiático. El durian destaca también por su sabor fuerte y característico y su intenso olor. La gente o lo ama o lo odia. Por lo que sé, la mayor parte de las compañías aéreas de Asia prohíben llevarlo a bordo. Cuando uno va en metro por Singapur, ve señales con un durian tachado. No sé si los dvarushki de Olomouc sufren limitaciones parecidas, pero no me extrañaría nada que fuera así.
Por suerte para Helen, ya que cuando la visita en Inglaterra alguien de Chequia siempre le pide que le traiga quesitos de Olomouc en la mayor cantidad posible. Para saber más sobre esta especialidad morava, lo mejor es visitar la localidad de Loštice, a 30 kilómetros de Olomouc, donde hay un museo dedicado a este insigne queso. La señora Jana Šiberská nos explica lo singular de su elaboración.
Los tvarušky son un queso que fermenta bajo una capa de sebo. El sebo es la superficie amarilla viscosa y el dvarušek fermenta desde este hacia adentro. En esta exposición pueden ver muestras de cómo se elaboran los dvarušky aquí en nuestra región. ¿Quién comenzó a hacerlos y dónde? No se sabe muy bien, pero las primeras menciones son desde los siglos XV y XVI.
En la exposición uno se entera también, por ejemplo, que los dvarushki no son de Olomouc porque se fabricaran allí, sino porque esta era la ciudad donde se vendían y exportaban a otras regiones. La muestra contiene asimismo herramientas históricas, como moldes de madera para dar a los quesitos su forma característica ovalada. Una cuestión queda por resolver, ¿de dónde saca este queso su característico aroma? Nos lo resuelve el presidente de la Unión Lechera Checo-Morava, Jiří Kopáček.
Se llega a la fermentación de las proteínas de la leche exclusivamente mediante cultura bacteriana. No se usan enzimas del cuajo de los usados normalmente para la producción de quesos naturales. Y esa es una gran diferencia.
Para elaborar otros tipos de queso, el ingrediente principal es la leche. Pero para los dvarushki de Olomouc se usa lo que en checo se llama dvaroh, y que dependiendo del tipo podríamos traducir por requesón, queso tipo quark o queso fresco batido. En concreto se usa el queso quark de la variedad industrial, comenta Kopáček.
Es un término técnico. Hay quark blando, grasoso, suave e industrial. El queso quark industrial es básicamente sin grasa y se usa solo como ingrediente para los dvarushki. Tiene un poco de mayor contenido de materia seca y sobre todo muy bien fermentado. Es simplemente uno de los productos de la industria láctea.
jednoho z výrobků toho mlékárenského průmyslu.
A la cuestión de por qué a unos les atrae el olor de los quesitos y a otro los repele, no existe una respuesta científica. Lo que es cierto es que son únicos no solo por su método de fabricación y propiedades organolépticas, sino que también consisten en un artefacto alimentario de larga historia y con buenas propiedades para la alimentación sana.
Es el único queso de nuestro territorio que ha sobrevivido a través de muchas generaciones. Había más quesos checos originales, pero hoy en día ya no se hacen. Los tvarušky sí, y en eso son únicos. Otra singularidad son sus propiedades nutricionales. Son realmente quesos sin grasa, poco calóricos, de modo que son apropiados para gente que está a dieta. Además, son ricos en proteínas. Para su fermentación se transforman las proteínas de la leche en un alto grado de degradación, de forma que son para el consumidor muy fáciles de digerir, así que son muy sanos.
Helen no es la única fanática de los quesitos que vive fuera de Chequia. La canadiense Mia Belsky enseñó también en Olomouc en los años 90. Su padre procedía de la cercana localidad de Prostějov, de donde tuvo que escapar a Norteamérica a finales de los años 30 debido a la persecución nazi, ya que era de origen judío. El padre de Mia nunca volvió a su patria, pero jamás dejó de hablar de los tvarušky, explica su hija.
He kept talking about this cheese.
Siempre hablaba de esos quesos toda mi infancia. Cuando me marché a enseñar inglés a Checoslovaquia, me dejó escrito en el corazón, tienes que traerme esos tvarušky. Y después descubrí lo fuerte que es su olor.
Mia quiso cumplir el deseo de su padre, pero esto le causó complicaciones.
Tuvimos que envolverlos en plástico y guardarlos en frascos que cerramos con la esperanza de que estuvieran cerrados al vacío. Tenía mucho miedo de que me echaran del avión. La peste que echaban era tan horrible. Pero a mi padre le encantaban esos quesos. Al final sobrevivimos el vuelo felizmente y cuando llegamos a casa, mi madre los olió y totalmente sorprendida me dijo... ¿Estás de broma? Al momento mandó a mi padre y a su comida fuera de la casa para que se la comiera en el jardín. Se empachó terriblemente, creo que se comió la mitad de una sentada. Entró en casa y dijo, uf, Mioshka, no debería haberme comido tantos a la vez. Ya me había olvidado de cómo son. Creo que los metimos otra vez en los frascos, pero no sé cuánto tiempo le costó terminárselos.
He ate a lot of it right away. It was very funny.
Al contrario que su padre, Mia no siente precisamente pasión por los quesitos de Olomouc. Así describe su olor.
Huele realmente como unos pies que apestan de verdad, pero fuerte de verdad. Es como si mi hijo después de la escuela se quitara las zapatillas de correr. Así de fuerte es el hedor. De hecho, no solo mi hijo, sino como si todos sus amigos después de correr se quitaran a la vez en el mismo sitio los zapatos. He sido directora en una escuela básica y recuerdo que en los lugares donde había solo chicos era bastante desagradable sentir el sudor y otros olores corporales. Los tvarušky de Olomouc son todavía peor.
Mia Belsky nunca encontró el valor para superar su repugnancia y probar los tvarušky de Olomouc. Sin duda, no sabe lo que se pierde.
Queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa de Radio Praga. Muchas gracias por escucharnos. Se despide de ustedes, en nombre de toda la redacción iberoamericana, Teresa Kalkusová.